Son las 12:23. A continuación, la entrevista de este mediodía.
Saludamos a la doctora Maggie Lema, psicóloga clínica. Ella trabaja en el Centro de Salud de Las Casas y estamos a pocos días de celebrar el Día Mundial de la Salud. Por eso ella ha venido justamente a hablarnos acerca de la depresión, un mal que aqueja a muchísimos seres de este planeta. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, el día de mañana, viernes, tenemos el Día Mundial de la Salud y justamente se ha tomado el tema Hablemos de la Depresión. ¿Por qué la depresión? Porque está aquejando, o más o menos se calcula que afecta a 300 millones de personas en el mundo. Por esta razón, se decidió tomar el tema de la salud mental en la depresión.
¿Qué es la depresión? Generalmente, de manera así muy ligera, decimos cuando estamos tristes, me cogió la depre o me cogió la depresión. Pero ya yéndonos al plano científico, al plano médico, ¿la depresión es tristeza o qué mismo es la depresión?
Sí, es importante saber que no es lo mismo depresión que hablar solo de tristeza. La depresión es un estado de ánimo, es una pérdida de interés, de placer, es un bajo nivel de energía, lo que conduce a una disminución en la actividad durante por lo menos 2 semanas. El estado de ánimo como baja existen como sensaciones de vacío y de abatimiento, sentimientos de soledad, y cuando ya es una depresión bastante grave, ya podríamos estar hablando de pensamientos negativos que podrían llevarnos al suicidio, ¿no? Ahí también ya está afectada incluso la parte física, hay bastante insomnio y totalmente como un poco desencajada la personalidad de una persona ya con depresión. En cambio, la tristeza es un estado totalmente natural de todos. Y por lo general lo experimentamos en múltiples ocasiones a lo largo de la vida. Sí es un rasgo también que es parte de la depresión, pero no siempre podemos decir, como estoy triste,
estoy deprimida. La tristeza es algo eventual. Exacto. En cambio, la depresión es algo que está permanentemente ahí, que es duradero y que ya necesita de un profesional para que pueda ayudarnos a salir de eso.
Sí, por lo general cuando se trabaja ya con los pacientes, evaluamos justamente cómo está organizada en ese momento su vida y desde cuándo viene con los síntomas. Cuando ya presenta realmente unas sensaciones ya bastante un poco más fuerte, ya tenemos que considerar en mandar al especialista, que en este caso sería el psiquiatra.
¿El depresivo es depresivo genéticamente o es algo que lo adquiere del entorno que le rodea?
Justamente ayer que estábamos dando un taller en los DS en el sur, también hubo esa pregunta. Y sí, hay factores genéticos. No se olviden que dentro de lo genético casi siempre nosotros en las entrevistas preguntamos si es que tal vez papá o mamá o los abuelitos, tal vez alguien de la familia haya presentado algún problema de depresión. Y muchas veces resulta que sí y otras veces resulta que no, porque también hay factores ambientales, genéticos, ambientales, los factores físicos también, tras una enfermedad, por ejemplo, una discapacidad, es posible que también pueda generar algún tipo de depresión.
O el fallecimiento. Cercano, ¿no?
A veces cuando hablamos de depresión pensamos que solo es la pérdida de algún ser querido, pero son muchas cosas, pérdida de trabajo, la pérdida de un amigo, divorcios, las separaciones y muchas situaciones que pueden generar que haya una depresión.
¿Pero hay remedio para poder superar la depresión?
Sí, verá, tenemos, por ejemplo, las depresiones leves, moderadas y graves. También tenemos algunas clasificaciones de las depresiones que ya van con otro tipo de patologías, ¿no? Como alucinaciones o delirios, ¿no? Pero si hablamos netamente de la depresión, por ejemplo, en la parte leve, podríamos nosotros manejarlo en el área psicológica. Y lo hacemos, obviamente, con terapias personales también en casa, ayudando para que haya actividades ocupacionales. La familia es una parte fundamental en las depresiones. Cuando ya, por ejemplo, estamos hablando de depresiones moderadas o ya graves, obviamente necesitamos de la ayuda de un psiquiatra y tendremos que recurrir a la parte de medicamentos para que pueda estabilizarles, y la terapia de apoyo con el psicólogo sería complementado para que haya un mejoramiento del estado de ánimo.
Sí, está aquí en Radio Católica Nacional la doctora Maggie Lema, es funcionaria del Ministerio de Salud Pública, del Centro de Salud de las Casas, y nos está conversando sobre algo que en ocasiones lo sentimos, lo palpamos a diario, como esto es de la depresión. Y qué bueno que se nos esté también explicando las etapas y las fases, porque en muchas ocasiones, por desconocimiento, básicamente confunden el a dónde tienen que recurrir cuando está en un determinado momento de esto de la depresión. Usted ha sido muy clara hoy en decir, por ejemplo, cuando son leves, queda en manos estrictamente de un psicólogo o psicóloga, pero mientras es más, como ha dicho, moderada, grave, inclusive hasta aguda, tiene otra etapa más superior, que es concurrir al profesional indicado, sobre todo. Pero aquí también viene algo como que la sociedad suele juzgar. Si uno se le dice, hoy fui a visitarle, tuve un contacto profesional con un psicólogo, psicóloga o con un psiquiatra, pues inmediatamente viene una especie de bullying, digamos, de así también. Ah, dice, ah, no, este señor, esta señora, están locos por eso. Pero no se dan cuenta que a lo mejor estamos requiriendo para que ustedes nos ayuden a salir de algún bache, de algún hueco en que determinado momento nos encontramos, doctora.
Sí, lamentablemente esos son como estigmas y prejuicios que tiene la gente. Hasta el día de hoy un poco ha bajado ese tipo de pensamientos. La gente ya va más a los servicios de salud mental. Inclusive los mismos profesionales, psicólogos y psiquiatras, necesitamos por lo menos descargarnos 2 veces al año para no enfermar nuestra salud mental. Si nosotros nos enfermamos, ¿cómo ayudamos a nuestros pacientes? Ahora, cuando los pacientes van voluntariamente, podríamos hablar de que tendríamos éxito en la terapia, porque hay sensibilidad de pedir ayuda. Entonces ya no pueden manejarlos ellos, por eso piden ayuda, ¿no es cierto? Y también tiene mucho que ver la empatía que hay con el psicólogo para poder generar, digamos, esa responsabilidad de llegar a manos del especialista, en este caso de psiquiatría. Como les decía hace un momento, la familia también tiene mucho que ver. Hay familiares que les traen, ¿no? Y solicitan de que mi esposo perdió tal vez a su mamá y por favor necesita ayuda porque no está durmiendo bien, no está trabajando, ya no quiere levantarse. Situaciones así en donde también llegamos a acuerdos con ellos para que puedan ser apoyo fundamental para el servicio de psiquiatría. Y obviamente también se conversa en ese momento de la terapia por qué le mandamos a psiquiatría, por qué no solo podemos lograr trabajar ahí. Y sí, sí hemos podido llegar hasta las fibras íntimas de sus emociones para que puedan ser parte, digamos, fundamental también de aceptar lo que ellos necesitan. Y si podemos lograr terminar la terapia dentro de psicología, genial. Sí, genial. Pero si va a psiquiatría, como les decía, también necesitamos la terapia de apoyo.
Claro que sí. Ustedes son un centro de salud, pero me contaba una amiga en común que el hospital está por inaugurar o por inaugurarse un hospital más grande. ¿Qué servicios tienen en el centro de salud de las casas?
Bueno, sí, ojalá en unos meses ya podamos nosotros inaugurar, estamos en espera también. Tenemos todos los servicios. A ver, hay medicina, obstetricia, general. Uh-huh. Sí, es un hospital B, ¿no? Es un centro de salud de tipo B, uh-huh. ¿Sí? Porque el C ya estamos hablando de especialidad. En el B, a ver, tenemos trabajo social, tenemos odontología, ginecología, psicología, pediatría, también tenemos enfermería, tenemos el servicio de emergencia, sí, también tenemos servicio de emergencia.
¿Las 24 horas del día?
Las 12 horas del día tenemos, sí, las 12 horas del día. Tenemos también el inspector sanitario, el servicio de acá, y si se me va alguno.
Pero si es que alguien desea ir porque siente que está deprimido, ¿es fácil tomar el turno con ustedes? ¿Es fácil poder llegar hasta el profesional? Porque vamos a decir algo que es real. Muchas personas se deprimen por la situación económica. Y por la situación económica es difícil poder llegar a un profesional, psicólogo, psiquiatra, porque no hay dinero para poder ir donde un particular. Por eso queremos saber qué tan difícil o qué tan fácil es llegar hacia ustedes, cómo se toman los turnos.
Bueno, ahora tenemos el servicio de call center, que es el 171.
Ya, 171, para todos los amigos.
Sí, es el 171.
Ya.
Le agendan un turno de acuerdo al lugar donde viven, al más cercano. Como ejemplo, pongamos acá en Las Casas. En alguna unidad pequeña no hay psicólogo, pero vive por acá por Las Casas y le agendan donde hay psicólogo. Entonces el turno le dan. Independientemente incluso de que sea afiliado al IES, igual le dan el turno. Solo cuando es especialidad ya llega a nuestras manos y nosotros hacemos la referencia para los hospitales, para psiquiatría.
Sí, el servicio 171 es un call center que a donde hay que llamar y desde ahí le van direccionando justo lo que usted decía, le averiguan datos de en dónde vive primero.
Así es.
Entonces ahí ellos le dicen inmediatamente a usted tiene que concurrir al centro de salud o al subcentro de salud que está ubicado en tal parte, vaya allá, solicite un turno y ahí, o ese mismo rato inclusive le dicen para tal fecha.
Sí.
En tal hora le atienden, sí, porque se ha hecho uso de ese de sí. Este número, el 171.
La llamada es gratuita y la atención es gratuita.
Porque es del difícil,
Ministerio de Salud Pública.
Por ejemplo, si yo llamo ahora al 171, me dan y necesito de urgencia porque estoy recontradeprimida después de ver tanta desunión, tanta violencia en el país. ¿Será que me dan rápido la cita o hay que esperar?
Verá. Cuando se trata de un problema de depresión, que ya estamos hablando de una emergencia, cuando hay situaciones de intentos de suicidio, eso es una emergencia.
Wow.
Y ahí eso puede ser atendido en un hospital, ¿sí? Uh-huh. Si está, como usted me indica, un ejemplo, ¿no?, de que está así un poquito, hay que esperar, ¿no es cierto?, porque no es una emergencia.
Doctora, disculpe que ahí la interrumpe. He visto en los hospitales públicos una franja con colores de atención. Emergencia, por ejemplo, dice inmediatamente.
Uh-huh.
Dicen también algo, otra cosa, otro color, que dice entre 2 y 4 horas de atención.
Uh-huh.
Y luego entre 4 horas hacia arriba. He visto que así han clasificado más o menos el tipo de servicio en el Ministerio de Salud Pública. Sí.
Pero eso son en las áreas de emergencia.
Uh-huh.
¿Ya? Cuando son casos netamente de intentos de suicidio, eso es una emergencia y eso tiene que ser atendido en hospital. Y ahí baja el equipo multidisciplinario y empieza a hacer, obviamente, el acogimiento al paciente, ¿no es cierto? Cuando son situaciones así, como la que me indicó, se puede coger una cita al 171. Y hay personas, por ejemplo, que le dieron la cita el día de mañana, pero no va a poder asistir. También pueden comunicarse y suspender la cita para otro día, para de tal manera que eso está abierto
para otra persona.
Cita,
claro, ¿sí? Y en eso hay que ser muy respetuosos. Uh-huh. Si no vamos a poder ir, pues démosle la oportunidad a otra persona.
Inclusive en algunas unidades de salud tenemos los agendamientos internos, ¿sí? ¿Para qué? Para casos de emergencia. Si usted, por ejemplo, llega con un ataque de pánico, se me ocurre ya que le
no
cogió, que no
eso.
Puede trasladarse al hospital por alguna situación. ¿Sí?
Yo tuve un ataque de pánico el viernes.
Exacto, algo así como el que me comentaba. Entonces, para poder sostenerle, es probable que si usted subía al centro de salud, le podíamos hacer una intervención en crisis.
Mire, para que un poco yo no sabía, estando tan cerca, yo me habría ido allá.
Entonces le generábamos a usted para ayudarle a estabilizar un poco la parte emocional, y luego de eso obviamente ya manejábamos de otra manera ya las demás citas, porque las primeras son un poquito las complicadas, de ahí las subsecuentes ya podemos estar hablando.
Otra pregunta. ¿Qué facilidades tiene una persona que se hace, que está ya sometida a tratamientos psiquiátricos en cuanto a los fármacos? ¿Ustedes también tienen fármacos? ¿El Ministerio de Salud les da los centros fármacos para que se puedan ser expendidos a las personas que tienen este tipo de enfermedades y de manera gratuita?
Bueno, eso por lo general, ese tipo de fármacos solo manejan los especialistas.
Pero ¿sí? Hay un psiquiatra en este caso.
Pero eso solo en las unidades grandes, donde hay los hospitales. En centros de salud no.
Ya,
¿sí?
Ya.
Por ejemplo, en el CDPI, el INCA, ahí tenemos itinerancias de los psiquiatras. Va una vez al mes. Si tenemos casos, por ejemplo, de depresión, obviamente por la situación de encierro, el psicólogo también hace la intervención, refiere al psiquiatra, el psiquiatra le ve y él maneja su medicina en esa unidad. Pero nosotros en centro de salud no, nosotros no tenemos.
Ya, hechas estas explicaciones y para nuestros oyentes seguro que les está sirviendo muchísimo, conocen de este tipo de servicio. Pero doctora Maggie Lema, usted que pertenece como funcionaria al Ministerio de Salud Pública, desde esta cartera de Estado, ¿qué es lo que se está haciendo en favor de este sector específico de la población?
Ya, en cuanto al tema de salud mental.
Sí, salud mental, exactamente, así se denomina, ¿no?
Bueno, realmente en estos últimos años ha habido un camino bastante grande hemos alcanzado con la salud mental. Si antes éramos muy pocos psicólogos, ahora somos bastantes, claro que faltan, pero hemos dado un paso grandísimo porque tenemos más o menos en las unidades 471 centros de salud con cartera de servicios ambulatorios, por ejemplo. 39 centros de salud con cartera de servicios ambulatorios intensivos en donde están los psicólogos insertos. Las 22 unidades de salud mental en donde estabilizan cuadros agudos de salud mental. Y también hay documentos normativos, me parece que son unos 24, expedidos para el primero, segundo y tercer nivel de atención en salud mental. Inclusive se me estaba pasando, en la línea 171 tenemos la opción 2 en donde se habla de depresión. Es justamente para este tipo de situaciones que
alguien le escucha.
Ajá.
Y le orienta.
Son para descargas, exactamente.
Para superar la situación, el trance que a lo
momento.
Mejor está viviendo ese instante.
Así es. Sí, sí.
Es bastante importante esto también, a lo mejor desconoce la ciudadanía. Era marcando al 171.
Opción 2.
Opción 2.
Muy bien. Uh-huh. Y sí nos gustaría, si ustedes cuentan con el tiempo y la voluntad, por supuesto, que quienes nos están escuchando, llamen acá a los números de la radio, el 255-8915, 255-8916, si tienen algún caso de depresión, que es el tema del que estamos hablando, y si necesitan conocer algún otro detalle, pues háganlo, ¿sí? Uh-huh. Sería bueno que nos llamen, ¿no?
Sí, sería importante alguna llamada para ver si podemos darle una mano y poder ver qué podemos hacer ahí.
Ajá. Claro que sí. Bueno, y volviendo al tema este de los ataques de pánico.
Usted está muy preocupada por eso.
Yo tengo ataques de pánico, tengo desde hace unos 4 años, tengo tratamiento, y cualquier persona que no está familiarizada con este tema puede pensar que un ataque de pánico es un susto porque vi una araña y salí corriendo, y no es así. Desde el punto de vista psicológico y profesional, sí nos gustaría que usted nos explique en qué consiste el ataque de pánico. Que muchas personas no lo saben, y yo no sabía que existía esta enfermedad hasta que me dio. Y ahí ya me enteré de qué se trata.
Sí, los ataques de pánico es parte de los problemas de ansiedad. Yo considero de que todas las personas estamos o podemos alguna vez sentir un ataque de pánico. Pero también tiene niveles, ¿no? También tiene niveles. Ya cuando estamos tomando fármacos es porque ya no podemos manejar los miedos. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a estar en un lugar cerrado o a subirse al ascensor, o ir a una presentación de un artista ahí cerrado, por la claustrofobia que les da, ¿sí? Y a veces, cuando las personas que nos rodean no saben, es como que fuera una situación como locura, ¿sí? Algo le pasa y no es
está
eso.
Loca esa
o sea, no pueden
señora,
comprender esa situación. Uh-huh. Pero si nosotros, por ejemplo, lo manejamos adecuadamente desde nuestro... Yo siempre digo, la mente, quien domina la mente domina todo, porque los miedos están aquí, en nuestra cabeza. Cuando ya no podemos manejar los miedos, es lo que sale afuera, ¿sí? Y el estrés, la depresión y la ansiedad van a veces bien cogiditas de la mano, tras de nosotros. Y cuando nosotros en cualquier momento tenemos un bajo de ánimo o alguna situación muy estresante y no le logramos manejar haciendo prevención, es posible que esas tres, el estrés, la depresión y la ansiedad, se nos venga encima y se vaya en contra de nosotros.
¿Y cómo poder manejar con anticipación? ¿Qué se puede
con prevención hacer? Por lo general, las técnicas de relajamiento son parte de una depresión, de una ansiedad y de un estrés.
¿El deporte también puede ser?
Sí.
Natación,
sí.
Correr.
Las actividades recreativas, familiares y deportivas son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar nuestros pensamientos en favor de nosotros, ¿sí? Porque nuestros pensamientos muchas veces no nos permite analizar los miedos y a veces son miedos irracionales que tenemos. O empezamos a temblar de los nervios. Entonces, ¿qué siempre nos ayuda en eso? Son el relajamiento, un poco la meditación, el yoga también ayuda.
Todo lo que es meditación profunda, ¿no?
Sí, es que lo que pasa es que con eso
y la oración,
usted se reencuentra.
Nosotros que somos cristianos, que somos católicos, yo creo que la oración es uno de los pilares fundamentales para también encontrar paz espiritual.
Sí, la parte espiritual también tiene mucho que ver en las emociones. Y hay que respetar también esos espacios que también hacen pacientes para sentirse con calma, un poco más relajados. Realmente en el mundo que vivimos ahora y con todo lo que estamos viviendo actualmente, sí fomenta mucho la afectación de nuestras emociones y tenemos que controlar las emociones, o sea, tenemos que respirar profundamente en muchos momentos del día para poder calmar nuestra angustia. Y si aparte de eso yo tengo mi medicina, obviamente sí me va a actuar, pero lo importante es lo que yo pienso.
Doctora, usted dijo justo en los actuales momentos, por ahí escuchaba una persona que también hacía un análisis y decía, es que en los actuales momentos en nuestro país, en muchas personas está actuando lo emocional, más no lo racional, decían. No sé, hablando, decía, de la política, en donde no hay comprensión, entendimiento, cada uno dice tener la razón, el otro es bueno, el otro es malo, por ahí más o menos iba este razonamiento, que está prevaleciendo lo emocional antes que lo racional.
Sí, también me he dado cuenta de eso con todo lo que estamos viviendo. Toda persona puede sentirse afectado, ¿no? Ante situaciones que no se han podido llegar a lo que uno aspiraba, ¿no? O lo que se aspiraba también le emociona. Pero cuando las cosas no salen como uno quiere, obviamente uno sí se podría sentir afectado en sus emociones, pero ahí está el control, porque la violencia genera violencia. Y lo importante es resolver, o sea, buscar soluciones en donde todos nos sintamos tranquilos, porque ahorita nadie está pensando en la salud mental, ¿sí? Sino en que las cosas tienen que ser como tienen que
como
ser.
Como cada uno cree que
cerrado,
tiene que ser.
Exacto, porque hay gente que se ha cerrado mucho y las otras personas, en cambio, están demasiado abiertos, como una especie de manía, ¿sí? Que están con los ánimos felices por el triunfo,
por
digamos así, ¿sí? Entonces también hay los polos y los polos son los que dañan a la salud mental. hay que buscar un momento de equilibrio también, hasta para yo poder tomar decisiones y controlar mis emociones y desde ahí ver una perspectiva más bien de que se solucionan las cosas. Uh-huh. Y que tiene que haber una situación neutral. Claro. Pero siempre sí. Yo he pensado de que, y creo firmemente, de que el control de las emociones es todo. Sí, con eso yo puedo generar mucha ayuda para mí mismo y también para mi familia y en el caso de nosotros como Ministerio de Salud para mis pacientes, porque a ellos nos debemos.
Claro, apoyarnos, como había dicho hace un momento usted, en la meditación, decíamos nosotros en la oración, apoyarnos también en el deporte, que es fundamental. La actividad física también nos ayuda muchísimo. Y ya, pues si no podemos controlar con todo eso, tendremos que buscar la ayuda, ¿no? Y así marcar es. Al 171, extensión 2, para poder solicitar una cita. Porque también hay otra cuestión. Hay mucha gente que se niega. Yo conozco gente muy cercana que tiene problemas mentales. Todos tenemos problemas. Todos tenemos en algún momento de nuestra vida desequilibrios mentales. Pero hay gente que se niega y dice, no, yo no voy a ir porque no estoy loco, yo no quiero ir. Y no sé si me equivoco, pero la mayoría de gente que no le gusta ir a un psicólogo o a un psiquiatra son hombres. No sé si estoy equivocada, usted dirá.
Sí, en el diario vivir, digamos, del trabajo, sí. Lamentablemente, las estadísticas dicen que más asisten las mujeres, ¿no?
Discúlpeme, un segundito, hay una llamada telefónica.
René. Sí, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto de conversar? ¿Y qué es lo que quiere consultarle aquí a la doctora Maggie Lema? Ella trabaja en el Centro de Salud de las Casas, en el Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes.
Ya, buenas tardes. Verá, mi pregunta es la siguiente. Para vencer la timidez, ¿qué se utiliza? ¿Qué proceso?
Muchas gracias por su llamada, señor. Doctora.
Bueno, ahora la timidez está considerada como un trastorno mental. Pero lo que le puedo decir, señor, es que una cosa es la timidez, otra cosa es ser introvertido y otra cosa es ser extrovertido. Y otra cosa es ser reservado. Tendríamos que tener una cita para poder conversar, hacer una entrevista, hacer una anamnesis, a ver.
¿Qué es la anamnesis?
La anamnesis es la historia familiar.
Ya.
Ajá, la historia familiar e individual del paciente. Y poder conversar a ver qué tanto es, si en realidad es timidez o las demás cosas que les digo, y ver en qué momento puede haber perdido como esa comunicación o como ese enfrentar a la vida y poder trabajar en ese sentido. Así es que le invito para que tome una cita al 171 y con gusto será atendido en la unidad más cercana a su domicilio por el área de psicología.
Claro que sí, porque es preocupante realmente. Qué bueno que ahora la timidez esté considerada como un problema mental y que hay que buscar alguna manera de solucionarlo. Porque, recordemos, antes, una persona tímida, para dejar de ser tímida, ¿qué hacía? Una cervecita, un roncito, un whisky, y dejo de ser tímida.
Para perder la vergüenza, decía.
Claro, y dejo de... Pero después podemos caer en otro problema más grave, que es...
La dependencia
al alcohol, pues.
Y eso sucede.
O la dependencia a la droga, o la dependencia al cigarrillo, hay tantas cosas. Pero qué bueno que ahora haya otro tipo de soluciones más saludables, como son este tipo de terapias, ¿no? De terapias que podemos encontrar simplemente con una llamada telefónica y con profesionales, buenos profesionales en los centros de salud.
Y no se olviden que el 171, en la opción 2, es para hablar de depresión. Y el 171, la opción 1, en cambio, es para las citas médicas que necesita.
Perdón, llamo al 171, marco al 2 y puedo conversar como el teléfono amigo,
¿sí?,
con una persona.
Antes, ajá, así es, el teléfono
amigo. Ya.
¿En qué horario? Por eso ella habla de depresión.
¿En qué horario? Sí, puede hablar.
Sí, en las 24 amigo. Horas.
En las 24 horas.
Ajá.
Perfecto.
Ya. Entonces,
muy bien, ya tenemos la solución.
Desde esta misma tarde, para Daniel que estaba preocupado, está la solución, Daniel, al 171. opción 2, te escucharán todo lo que tú quieres decir, conversar, desahogarte y te darán la solución.
Y nosotros también, René, porque todos tenemos en cierto momento, todos vamos a tener que recurrir a esta línea telefónica, porque todos somos víctimas algún rato de este tipo de enfermedades mentales.
Así es, ahí no discrimina ni edad, ni sexo, ni cultura, ni nada, ni ideología.
Absolutamente.
La depresión puede en cualquier momento llegar a nuestra vida y va acompañada
y saber reconocer también, saber así reconocer es. Que estoy enfermo, porque ya digo, hay muchas personas que no quieren reconocer, y eso es lo triste.
Y se va grabando el cuadro.
A mí no pasa nada, yo no tengo nada, esto ya lo soluciono, y así, como usted dice, se va grabando, y a la final, después terminaremos con algo mucho más grave.
Así es.
Pero encontramos una solución entre la persona afectada y con el profesional también, pues que nos orienta, nos guía.
Me pareció interesantísimo el aporte de ustedes, gracias a Maggie Lema, la doctora. Ella es psicóloga clínica del Centro de Salud de Las Casas, y ha venido a propósito de que mañana es el Día Mundial de la Salud a hablarnos de este tema, la depresión, y con buenas respuestas, ¿no? Y resultados.
Muchas gracias, les agradezco mucho por la invitación, y pues estaremos prestos para ayudar a toda la gente que necesite de nuestras unidades, y muchas gracias.